Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y hoy escucharán primero las aleyas 59, 60 y 61 de la sura de Sad.
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
He ahí a otra muchedumbre que se precipita con vosotros. No hay bienvenida para ellos. Arderán en el fuego. Dirán: no, no hay bienvenida para vosotros. Sois vosotros los que nos habéis preparado esto. ¡Qué mala morada! Señor, dirán a los que nos han preparado esto, dóblales el castigo en el fuego.
La semana pasada hablamos sobre la situación tortuosa de las personas del infierno que, debido a sus pecados y su incredulidad en la vida, han traído sobre sí mismos los fuegos, las aguas hirvientes, el pus y todo tipo de dolores. Las aleyas que les recitamos ahora significan que cuando los líderes de corrupción y extravío ven a sus seguidores entrar en el infierno, se dicen que también estarán con ellos en su estado de miseria. Los pecadores serán arrojados al severo y horrible fuego del infierno debido a su negativa a creer en Dios, el Creador Todopoderoso. Es una regla general que cuando alguien ingresa a un lugar, los que ya están allí los acogen. Pero el infierno es un lugar tan miserable que sus habitantes, que se ven envueltos en un severo castigo, se culpan mutuamente, especialmente a los líderes por engañarlos y ser el líder. Causa por su condena y por lo tanto merece el doble del castigo. La próxima ley deja claro que ambos tendrán un doble castigo, porque los seguidores también fueron los factores ejecutivos de los líderes y los fundamentos de la travesura y la desviación fueron proporcionados por ellos. En otras palabras, si las personas no ayudan a los tiranos no tendrán poder para hacer nada. La frase final de esta ley, ¿qué morada malvada?, para describir el destino de los malhechores, es de hecho lo opuesto a la frase jardines de la perpetuidad, así como se usa en la ley 50 de la misma sura con respecto a las recompensas para los piadosos. Así la ley 61 aclara aún más la terrible situación de los líderes de las travesuras en las palabras de sus seguidores que dicen, Señor nuestro, quien haya preparado esto para nosotros, doble su castigo en el fuego.
De estas leyes aprendemos que, primero, los habitantes del infierno se culpan mutuamente y se maldicen por su horrible destino. Segundo, en el día de la resurrección, los hechos de los seres humanos, ya sean buenos o malos, se manifestarán en forma de recompensa o castigo. Y tercero, cada uno será responsable de sus propios actos, y culpar a los demás no ayudará a los pecadores a escapar del castigo, cuando el hecho del asunto es que mientras estaban vivos tuvieron suficiente tiempo y respiro para arrepentirse y reformarse.
Ahora escucharán las aleyas 62, 63 y 64 de la sura de Sad.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
Dirán, ¿cómo es que no vemos aquí a hombres que teníamos por malvados, de los que nos burlábamos? ¿O es que se desvían de ellos las miradas? Sí, esto es verdad. La discusión entre los moradores del fuego.
Mientras estaban vivos, los malvados se consideraban superiores a los demás debido a sus privilegios sociales al considerar el desdén hacia los pobres, incluso si eran piadosos. En el día de la resurrección se sorprenderán al encontrarse en el infierno, donde buscarán un cómplice en el crimen para poner sus pecados en los hombros de otros. Como dice la ley, Dirían que no encuentran en los fuegos del infierno a quienes se han burlado y han tenido en desprecio durante la vida por su estatus social aparentemente bajo. Se arrepentirán de lo que solían hacer mientras estaban vivos, pero esto será demasiado tarde, e incluso su arrepentimiento por ser injustos y desdeñosos hacia los creyentes no será de ninguna ayuda para ellos. Esto es evidente hoy en día por la actitud de los arrogantes hacia los oprimidos en diferentes partes del mundo, donde si algunas personas y naciones de fe luchan por la justicia en defensa de los derechos negados de los oprimidos, los poderes dominantes tratan de destruirlos y representarlos, ellos como no normales.
De estas leyes aprendemos que, primero, el paraíso es para los piadosos, mientras que el infierno es para los pecadores impenitentes. Segundo, no son los privilegios sociales o el poder del mundo lo que decide el destino en el más allá, sino la obediencia o desobediencia a Dios, el sabio y el justo.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 65 y 66 de la sura de Sad.
قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ.
Di, yo no soy más que uno que advierte. No hay ningún otro Dios que Alá, el Uno, el Invicto, el Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, el Poderoso, el Indulgente.
Al final de las aleyas que hablaron sobre el castigo de la gente del infierno, Dios quiere decirle al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, dígales a los politeístas y los incrédulos y sus jefes, les advierto que tomen lecciones del destino de los antiguos al regresar a Dios, ya que no hay Dios excepto Él. Él es uno y el único cuyo poder es infinito y nadie puede resistirlo. Él es el creador de los cielos y la tierra, es el controlador de todas las cosas en el universo y además del poder invisible, es el perdonador y el compasivo hacia los malhechores que se arrepienten de sus delitos y regresan a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, junto con las buenas noticias, también se deben dar advertencias para eliminar las dudas y la negligencia de las mentes y los corazones de las personas, ya que son advertencias oportunas que despiertan a las realidades de aquellos que están en peligro de desviación. Segundo, todo el universo está bajo el control de Dios y su poder y administración prevalece saber todo el cosmos. Y tercero, Dios también tiene un poder infinito y una misericordia infinita, a diferencia de los poderosos del mundo, que carecen de compasión. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
¿Cómo tratar a los pasajeros varados según el estilo de la vida islámica? Los pasajeros varados son considerados de una forma especial por Dios. Estos pasajeros que se han quedado por cualquier motivo varados en el camino y no tienen alimentos o vehículos para llegar a su destino, no son necesariamente personas pobres o necesitadas, sino que se han encontrado en esta situación por robo, enfermedad o pérdida de su dinero u otros motivos. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, ha considerado que gastar en los pasajeros varados crea la grandeza en el mundo y el honor en la eternidad. Destinar un lugar para orientar y tranquilizar a los pasajeros varados es una de las formas de ayuda que se les da a ellos y uno de los casos donde se puede gastar el azaque. Ahora hablaremos sobre los derechos de los refugiados en el estilo de la vida islámica. Dar refugio es una de las instrucciones coránicas. Según el Corán, si un individuo o un grupo de individuos se refugia en los países islámicos, estarán a salvo todo el tiempo que se alojen en estos países, siempre y cuando respeten las normas islámicas y que los musulmanes deben respetar la vida y la riqueza de los refugiados y evitar violaciones contra ellos. Dios sublime ordena al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en la ley 6 de la sura Tobé, el arrepentimiento, que si incluso uno de los politeístas con los que están en guerra les pide refugio, refúgienle para que oiga la palabra de Dios y eviten cualquier maltrato contra él. Y si este refugiado decide regresar a su patria, trasládenle en un lugar seguro para que luego regrese a su tierra. Esta es una de las virtudes divinas. El profeta también dice, si uno se refugia en Dios, denle amparo. Y mientras el profeta unía los dedos, dijo, en el día de la resurrección, Ali, la paz de Dios sea con él, y yo somos como estos dos dedos unidos. También nuestros chiíes y los que ayuden a los oprimidos estarán con nosotros.
Irán hoy.
Después de un par de años de pura ansiedad, bloqueos y restricciones de viaje en todo el mundo, a principios de 2023, la mayor parte del planeta está comenzando de nuevo y exhalando un profundo suspiro de alivio porque lo peor de la epidemia de la COVID-19 quedó en el pasado y el mundo está listo para abrirse de nuevo. La gente ahora puede abarrotar los restaurantes y los conciertos, mientras que los viajes aéreos tienen la oportunidad de recuperarse de los mínimos históricos y los lugares turísticos se llenan de visitantes entusiastas. El éxito en la contención del coronavirus fue tan significativo que en septiembre de 2022, el jefe de la Organización Mundial de la Salud declaró que el fin de la actual pandemia mundial estaba a la vista. Pero por otro lado, aproximadamente un tercio de las personas en todo el mundo aún no han recibido una dosis de vacuna y, según se informa, la tasa de vacunación se ha ralentizado. Al mismo tiempo, los expertos en salud han expresado su preocupación por la disminución de la inmunidad en las personas vacunadas y la reducción de la eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes del virus. El mundo pudo dar un giro en parte debido al éxito de las vacunas y los tratamientos médicos para reducir las posibilidades de muerte por la enfermedad del coronavirus. Pero el giro de los acontecimientos también ha tenido que ver con que muchas personas adquirieron su inmunidad a raíz de infectarse con el virus. En consecuencia, muchos científicos creen que es demasiado pronto para comportarse como si la pandemia hubiera terminado. Para analizar más de cerca este problema y la calidad de la gestión de la pandemia por parte de Irán, únanse a nosotros en esta edición de Irán Hoy. Después de casi 3 años de lucha contra la pandemia de la COVID-19, la situación en Irán ha alcanzado un estado estable, gracias al programa de vacunación a nivel nacional, con más del 75% de la población total vacunada. A 21 de diciembre de 2022, se han administrado un total de 154.773.070 dosis de vacunas, con 65.113.292 personas recibiendo al menos una dosis. Eso hace el 77,52% de la población iraní de 85 millones.
La doctora Talat Mohatari Azad, profesora de patobiología de la Universidad de Teherán, declaró:
naturalmente, tuvimos la experiencia de combatir el coronavirus antes. Este virus proviene de una gran familia que se comparte entre humanos y animales. En realidad, los humanos tienen sus propios virus específicos. Es decir, un virus que se origina en animales necesita ser objeto de algunos cambios para poder sobrevivir dentro del cuerpo de un humano. Este es, en realidad, el sexto coronavirus al que nos enfrentamos hoy. 3 de ellos son virus estacionales. Por ejemplo, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o MERS, es uno de ellos. En el pasado tuvimos este coronavirus, llamado SARS-1. Afortunadamente se erradicó, pero luego estalló el SARS-2. Estos virus no tienen mutaciones considerables. Quizás la influenza tuvo el mayor número de tasas de mutación, cada 2 o 3 años. Todos lo sabían y sus vacunas se actualizaron en consecuencia. Pero desafortunadamente el virus actual superó a la influenza, por mucho en términos de mutaciones. Muta muy rápido, a veces sucede 2 o 3 veces en un mes. Con los cambios que hace, este virus puede crear ondas epidemiológicas en todo el mundo.
Durante la pandemia, Irán también se enfrentó a severas sanciones por parte de Estados Unidos y algunos otros gobiernos occidentales, lo que obstaculizó aún más la estabilidad y el crecimiento económico del país. Como resultado, la gestión del país en términos de restricciones de cuarentena y corona, por un lado, y las sanciones internacionales, por el otro, estuvo bajo doble presión en este periodo.
El doctor Rahim Soruri, director general del Instituto Pasteur de Irán, dijo:
naturalmente, la prevención es el primer paso para hacer frente a esta enfermedad, además de la educación que se debe brindar al público y a quienes se enfrenten este virus. Naturalmente, se espera que las vacunas y los materiales biológicos se proporcionen lo más rápido posible para que las personas no se infecten. En el mundo se han hecho muchas vacunas. Nuestro país, Irán, también se encuentra entre los productores. El coronavirus estalló en enero de 2020 y la administración anterior tomó medidas rápidas para proporcionar vacunas. Se suministró una cantidad significativa de dinero a las pocas empresas que producían vacunas en ese momento, pero lamentablemente se negaron a entregar las vacunas. No esperábamos tal comportamiento. Estábamos en una situación de emergencia y con el paso del tiempo algunos miembros de nuestras familias y amigos perdieron la vida y se impusieron enormes pérdidas económicas al país. Más tarde, sin embargo, logramos suministrar las vacunas de otras fuentes.
Aunque los medicamentos y los equipos médicos básicos están exentos de sanciones económicas, los impactos directos e indirectos de las sanciones limitaron el sistema bancario de Irán y crearon restricciones generalizadas en cuanto al acceso de Irán a productos médicos en los mercados internacionales. Afortunadamente, a pesar de todos los desafíos, muchos hospitales del país se desempeñaron muy bien dadas las circunstancias, en línea con los oportunos ajustes de política relacionados con el gobierno. Es obvio que las sanciones económicas han dejado efectos severos y dañinos sobre la salud general de los iraníes, pero las respuestas oportunas, la buena planificación y los ajustes adecuados en la calidad y cantidad de los hospitales y centros de atención médica fueron las acciones que marcaron la diferencia en la gestión de la pandemia del coronavirus en Irán.
El doctor Mustafa Salehi Basiri, director de investigaciones del Instituto Pasteur de Irán, explicó.
Aquí es el laboratorio de referencia nacional para COVID-19 que forma parte del Instituto Pasteur de Irán. Es el primer centro de diagnóstico que se estableció con el objetivo de identificar y enfrentar el virus COVID-19. La construcción de este centro se remonta a antes del brote del virus en Irán, es decir, inmediatamente después de que se detectó el virus en China a fines de 2019. Un grupo de jóvenes científicos que eran miembros del equipo de respuesta rápida del centro se unieron y tomaron medidas inmediatas. Su prioridad era desarrollar kits de pruebas de diagnóstico. Gracias a estos esfuerzos, se estableció el primer laboratorio de COVID-19 en el país. En poco tiempo, el país estaba equipado con una red de laboratorios que ahora cuenta con más de 500 miembros en todo el país y en ciudades remotas de Irán. Hoy en día, las personas que viven en las zonas desfavorecidas del país tienen acceso a instalaciones para el coronavirus que son tan buenas como la de los laboratorios de Teherán.
Según un estudio publicado en línea por la Universidad de Cambridge, Irán estableció la sede para la crisis de COVID-19 en febrero de 2020, cuando el recuento de víctimas del virus era de casi 15 personas por día. Además, el Ministerio de Salud del país publicó pautas de seguridad y prevención para muchos lugares, especialmente centros concurridos, incluidos hospitales, clubes, sistemas de transporte, escuelas, etc., en los primeros días del brote.
El doctor Rahim Soruri, director general del Instituto Pasteur de Irán, dijo:
Ahora hay varios comités dentro del país, como el Comité Científico de la Sede Nacional contra el Coronavirus. Es el principal centro de procesos de prevención y tratamiento. Es activo y brinda información a las personas y también brinda protocolos de tratamiento para los queridos médicos. Además, hay un comité nacional especificado para el coronavirus que trabaja bajo el Ministerio de Salud y brinda muy buenas recomendaciones con respecto a la vacuna para la gente de Irán.
Las autoridades iraníes también buscaron una amplia colaboración con las ONG y voluntarios, así como una amplia colaboración intragubernamental para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad para controlar la propagación de la enfermedad. Estas colaboraciones finalmente dieron como resultado una reducción del 80% en el tráfico entre ciudades, así como en reuniones sociales e incluso reuniones familiares. El estudio continúa sugiriendo que, en última instancia, todas estas medidas llevaron a Irán a controlar mejor la propagación del virus en comparación con algunos países industrializados avanzados, incluidos Alemania, Francia, España y Estados Unidos.
Al respecto, la doctora Talat Mohatari Azad aseguró.
El programa de vacunación en Irán ha sido exitoso y eficaz, y que yo sepa, más del 70% de la población ha sido vacunada. También conozco esta nueva cepa del virus, que lleva más de 3 semanas en el país, y muchas personas pueden haber sido infectadas, pero se han recuperado. De momento, no está claro cómo será, pero espero que no vivamos una gran ola de contagios.
Además, desde los primeros días del brote, el gobierno iraní ha utilizado un sistema codificado por colores para clasificar las ciudades según el riesgo de transmisión local del virus y, en consecuencia, imponer restricciones. Los niveles de riesgo son azul, amarillo, naranja y rojo en orden creciente de potencial para la transmisión de la COVID-19. Solo los establecimientos que brindan servicios esenciales como proveedores de alimentos y centros médicos, podían abrir en ciudades rojas. En las ciudades con niveles amarillo y naranja, la mayoría de los centros comerciales podían abrir y las oficinas gubernamentales podían operar a capacidad reducida. Además, el uso de la mascarilla ha sido obligatorio en espacios públicos cerrados y en el transporte público.
El doctor Mustafa Salehi Basiri recordó lo siguiente.
Como centro de referencia al comienzo de la pandemia de la COVID en Irán, solíamos verificar la efectividad de todos los kits de diagnóstico de laboratorio dentro del país, es decir, kits que servían para identificar el propio virus o kits que servían para detectar el genoma del virus y kits que servían para detectar anticuerpos del virus e incluso kits de diagnóstico rápido. Otra actividad importante que tuvimos en el campo de enfrentamiento a la pandemia fue que iniciamos el monitoreo de las vacunas del COVID-19 dentro del país, y esto ha sido permanente desde el inicio.
Además, los viajeros extranjeros debían presentar un certificado de vacunación doble emitido al menos 2 semanas antes de la llegada a Irán. Los viajeros podían hacerse la prueba de la COVID-19 a su llegada. Aquellos que daban positivo o mostraban síntomas de la enfermedad estaban sujetos a un periodo de cuarentena de 2 semanas en un centro aprobado por el gobierno por cuenta propia. Dado que las vacunas reducen decididamente las tasas de mortalidad por la COVID-19 en todo el mundo, muchos países optaron por poner fin a casi todas las demás medidas para controlar la propagación del coronavirus en 2022. Pero el virus sigue causando oleadas de enfermedad en todo el mundo. Los ministros de Salud de la Unión Europea acordaron a principios de diciembre volver a un enfoque anterior a la pandemia para la libre circulación y los viajes sin ninguna medida relacionada con la COVID-19, pero mantuvieron la posibilidad de activar un freno de emergencia de manera coordinada si la situación epidemiológica se empeora. La variante BF7 Omicron, que prevalece en China en este momento, ya está presente en Europa y no ha crecido significativamente. Sin embargo, los funcionarios de la Unión Europea se mantienen atentos y estarán listos para usar el freno de emergencia si es necesario.
Sobre este tema, la doctora Talat Mohatari Azad sostuvo.
Cuando Omicron se propagó y los gobiernos notaron que sus síntomas son comparativamente mucho más leves y no amenazan la vida, esta normalización de la vida comenzó en muchos países, incluyendo Canadá y muchos otros. Poco a poco, el uso de mascarillas solo fue declarado obligatorio en espacios cerrados, porque sintieron que este no era como el virus Delta y no era muy peligroso. Entonces, las personas aprovechan la oportunidad para recuperar su vida normal. En Irán también vimos que el uso de mascarillas ya no era obligatorio a partir de un periodo, pero al mismo tiempo se anunció que es mejor usar mascarillas en espacios cerrados. Los pasajeros también viajaron a Irán y al exterior sin una prueba de coronavirus.
Los expertos están de acuerdo en que la relajación de 2 años de políticas de cero COVID en China encabeza su lista de incógnitas para cualquier pronóstico futuro. Se están produciendo brotes en todo el país del este de Asia y los hospitales informan que están abrumados por la colisión de la COVID y la gripe. Más de una sexta parte de la población mundial vive en China y, según los analistas, podrían ver una gran ola de COVID-19 en los próximos meses, ya que los niveles de inmunidad allí son mucho más bajos.
El doctor Mustafa Salehi Basiri dijo.
Además, para identificar las variantes se necesitan equipos muy especiales, que son caros y poco disponibles. Y se necesita mucho conocimiento y experiencia para poner esos equipos en funcionamiento. Por lo tanto, no es posible realizar pruebas de identificación de variantes de forma estándar en todas partes, porque todo el genoma del virus o una parte importante del virus puede sufrir cambios muy rápidos. Por lo tanto, para identificación de las variantes se necesitan pruebas sustitutas que se basen en las principales pruebas de la COVID-19, pruebas que se basan en PCR, para que podamos identificar las variantes, basándose en la experiencia adquirida y sabiendo a qué mutaciones genéticas apuntar. Los investigadores del Instituto Pasteur de Irán diseñaron pruebas basadas en el PCR que se pueden utilizar en todos los laboratorios.
Hablando de impactos basados en el factor de población mundial, Estados Unidos representa el 4% de la población mundial, pero ha tenido el 25% de todos los casos de coronavirus. En 2022, Estados Unidos superó más de 1 millón de muertes totales por COVID y enfrentó un aumento en 3 epidemias de fin de año, es decir, el aumento simultáneo de COVID-19, influenza o gripe y virus respiratorio sincitial. En enero y febrero del año pasado, Estados Unidos estaba en medio de la ola inicial de Omicron. La variante surgió a fines de 2021. En su apogeo, la ola implicó el mayor número semanal de casos de COVID-19 y casi el mayor número semanal de muertes de toda la pandemia.
La doctora Talat Mohatari Azad declaró:
más del 90% de los japoneses habían sido vacunados. Así es Nueva Zelanda. Pero cuando esta nueva variante del virus ingresó a su país y ves los casos de muerte y los comparas con la población de 6 millones de Nueva Zelanda, eso da miedo. Es preocupante escuchar que en Japón mueren 500 personas diariamente. Por otro lado, ves que este virus brota en países con tasas de vacunación más bajas, pero su gente no está tan infectada. Tal vez sea porque su gente estuvo expuesta al virus originalmente durante los últimos 3 años.
Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud advirtieron de que, dado que el virus llegó para quedarse, los países deberán aprender a manejarlo y renovaron el llamado a la vacunación y hacer que el tratamiento esté más disponible en todo el mundo, especialmente en las regiones afectadas por la pobreza.
El doctor Rahim Sorouri, director general del Instituto Pasteur de Irán, opinó al respecto.
Creo que la política de sanciones es básicamente un enfoque cobarde. En general, esta política de sanciones contra cualquier país, independientemente de la motivación y el pensamiento, es injusta. Sobre todo si esta sanción pone en peligro la salud de una sociedad. En Irán las sanciones apuntan directamente a la salud pública y esto es un hecho conocido. Desafortunadamente, esto ha sucedido. Hay un dicho que dice: si quieres que algo se haga, hazlo tú mismo. Esto seguramente se aplica a la nación iraní. Llegamos a la conclusión de que deberíamos arremangarnos y producir una vacuna. A pesar de que habíamos pagado, no nos proporcionaron vacunas contra la COVID-19, por lo que dejamos de tener muchas esperanzas en otros países.
Solo una de cada 5 personas en países de bajos ingresos ha sido vacunada. El acceso a diagnósticos y tratamientos vitales para la COVID-19 sigue siendo inaceptablemente inasequible y desigual. Es probable que la carga de la condición posterior a la COVID-19 aumente y sigan existiendo grandes brechas en la vigilancia, lo que es una debilidad no solo para detectar nuevas variantes de COVID-19, sino también para monitorear la propagación de otras enfermedades infecciosas.
El doctor Mostafa Salehi Baziri, director de investigaciones del Instituto Pasteur de Irán, nos dio algunos detalles al respecto.
Cuando el número de casos de COVID-19 es alto, el número de muertes hospitalizadas aumentará naturalmente, similar a lo que está sucediendo en Japón ahora. Por lo tanto, no puedo predecir muy específicamente que nuestro país sufrirá una situación como la de Japón o no. No se sabe. Tenemos que esperar y ver qué sucede en la próxima semana o dos, porque ahora las variantes actuales que se han detectado en el país se remontan a diciembre y el virus suele tardar 2 a 3 semanas en circular dentro del país. Actualmente, lo que dicen los investigadores virólogos es que no experimentaremos las mismas condiciones de Japón y China.
En consecuencia, Irán está ansioso por derrotar por completo al coronavirus. Con ese fin, los funcionarios iraníes continúan trabajando con la Organización Mundial de la Salud y otros socios para fortalecer el sistema de salud del país en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19 y sus nuevas variantes.
El doctor Mostafa Salehi Baziri agregó:
hola.
Debido a que tanto ha aumentado el número de vacunaciones en el mundo como ha aumentado la tasa de contagio natural, cuanto más avancemos, disminuirá la tasa de mortalidad y el volumen de contagios en los diferentes países, pero el virus aún no ha sido erradicado.
Además, Irán está enfatizando la continuación del proceso de vacunación y presionando por vacunas de refuerzo para reducir los picos futuros. Después de todo, Irán pudo cambiar el rumbo de la pandemia cuando el gobierno comenzó a acelerar la administración diaria de vacunas contra la COVID-19 en el verano de hace 2 años, a pesar de las sanciones ilegales y la política de vacunas. La disponibilidad de vacunas importadas y de fabricación nacional condujo a la implementación de protocolos inteligentes que liberaron a los iraníes vacunados para participar en una amplia gama de actividades y restringieron a los no vacunados antes de que el país entrara en la sexta ola de la pandemia.
Al respecto, el doctor Rahim Soruri comentó lo siguiente.
En cuanto a la fuerza y la eficacia de las vacunas que se producen dentro de Irán, debo anunciar con orgullo que las vacunas iraníes se encuentran entre las mejores del mundo. Gracias a la buena planificación y las medidas integrales tomadas por el gobierno y los ambiciosos esfuerzos realizados por nuestros investigadores y científicos en este sentido, hoy contamos con 6 plataformas muy exitosas en la producción de vacunas dentro del país. Están produciendo vacunas de coronavirus muy efectivas. Me gustaría decir específicamente que algunos de ellos son basadas en proteínas y otras son vacunas inactivadas. Gracias a Dios, estas plataformas están disponibles y se han desarrollado numerosas vacunas. Se han limitado las tasas de casos de COVID-19 y se ha reducido la propagación del virus. Agradecemos a nuestros científicos de todo el país, así como a los que trabajan en el Instituto Pasteur.
Coviran Barkat, Rasiko Pars, la iraní cubana Paz Tukovac y la iraní australiana Spikogen fueron algunas de las vacunas utilizadas en las campañas de vacunación masiva. Irán es el 6º país del mundo y el 1º en Asia Occidental en obtener la capacidad de producir la vacuna contra el coronavirus. Teniendo en cuenta las 12 vacunas que se han aprobado para su uso en Irán, los expertos dicen que Irán es uno de los pocos países del mundo que tiene todas las plataformas de producción de vacunas. Un total de 21 empresas iraníes basadas en el conocimiento afirman tener la capacidad de producir 50 millones de dosis de vacunas al mes y 600 millones de dosis al año. El ministro de Salud, Bahram Einolahi, dijo que el país actualmente exporta vacunas contra el coronavirus de fabricación nacional a 10 países africanos. Además, los científicos iraníes han logrado diseñar y producir la nueva generación de kits de pruebas de coronavirus que pueden detectar simultáneamente el genoma y la mutación por primera vez en Asia Occidental. Con el estallido de la pandemia, Irán aumentó su producción para satisfacer la necesidad del país de equipos de autoprotección junto con artículos médicos y farmacéuticos para luchar contra el virus. Ahora, el país es uno de los 5 principales fabricantes de kits de detección rápida basados en antígenos de coronavirus en el mundo. El director de Tecnología y Planificación del Ministerio de Ciencias dijo recientemente que alrededor de 450 empresas basadas en el conocimiento estaban activas en el país, fabricando equipos de protección y tratamiento y otros productos relacionados para combatir el coronavirus.
Preguntamos sobre este asunto al doctor Mostafa Salehi Baziri y esta fue su respuesta.
Por ejemplo, en la primera temporada de frío después de la pandemia de corona en Irán, se planteó la posibilidad de que se produjeran simultáneamente la COVID-19 e influenza. Bueno, en ese momento no teníamos ningún kit de diagnóstico importado al país. Como resultado, los investigadores de este laboratorio diseñaron ellos mismos los kits con su habilidad y produjeron el primer kit de detección de COVID e influenza del país y lo distribuyeron gratuitamente entre los laboratorios de todo el país.
Estos grandes logros ocurrieron en una situación en la que Irán enfrentaba muchas sanciones tiránicas por parte de las mismas potencias occidentales que afirman ser defensores de los derechos humanos, quienes incluso impidieron la importación de medicamentos vitales y las instalaciones médicas y de salud necesarias para el tratamiento del coronavirus. Pero gracias a la confianza y la creencia en la fuerza y capacidad interna, y los esfuerzos y sacrificios incansables del personal médico iraní y la vacunación pública, el país pudo lograr este gran éxito.
El doctor Rahim Soruri resaltó.
En la situación actual, debido a la existencia de 6 plataformas exitosas para el desarrollo de la vacuna corona, la comunidad científica de Irán se beneficia de dos maneras. Una es que estas plataformas tienen la capacidad de fabricar otras vacunas, además de la vacuna de coronavirus, y esto es una bonificación. Y el segundo punto es que la construcción de estas plataformas anima a nuestra juventud a desarrollar ciencia y motiva a nuestros investigadores.
Hoy, según la Organización Mundial de la Salud, Irán se encuentra entre el grupo de países que han podido superar la pandemia y prevenir y tratar la COVID-19. Hasta aquí este episodio de Irán Hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Adiós por ahora.
John Cran fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año, el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de $3,000 millones en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1,000 millones a la de la industria de los seguros, y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.